desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Además del grupo de nicaragüenses que se encuentra varado desde la semana pasada en la frontera de Guatemala con Honduras, un segundo conjunto de ciudadanos del vecino país manifestó este lunes en la capital para pedirle ayuda en su retorno al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Los casos de coronavirus están aumentando en Bolivia, donde la situación era hasta ahora mejor que la de sus vecinos. Un grupo de libaneses se manifestó frente a la embajada de Alemania en Beirut para pedir visas de inmigración a las autoridades alemanas. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Además del grupo de nicaragüenses que se encuentra varado desde la semana pasada en la frontera de Guatemala con Honduras, un segundo conjunto de ciudadanos del vecino país manifestó el lunes en la capital para pedirle ayuda en su retorno al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Cubiertos con mascarillas de diversos colores, algunos con la palabra ayuda pintada sobre la tela, unos 25 nicaragüenses se posicionaron en el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura o despacho gubernamental frente a la Plaza de la Constitución, que suele ser punto de encuentro de las diversas protestas en Guatemala. Los casos de coronavirus están aumentando en Bolivia, donde la situación era hasta ahora mejor que la de sus vecinos. Algunos cadáveres de víctimas del COVID permanecen en sus casas con la consiguiente preocupación de los vecinos.
No se puede dejar a un cuerpo, ya pasaron más de 12 horas y es un riesgo para las familias que viven acá en la zona.
La ciudad de Cochabamba está siendo duramente golpeada, pero la pandemia ha llegado hasta el mismo gobierno. Han dado positivo la presidenta y varios ministros. En la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, muchos están preocupados como la mujer de este hombre con fiebre alta.
Tiene una temperatura fuerte y está tosiendo y no puede respirar ya desde esta mañana.
Algunos residentes se niegan a que los fallecidos sean enterrados cerca de donde viven ellos.
Infectados aquí, ayer todo el día han enterado 11 personas y nosotros que somos animales.
Hasta la fecha el país ha registrado casi 46.000 casos y más de 1.700 muertos. Antes de la pandemia, una morgue en Bolivia recibía unos 3 cuerpos sin vida a la semana, pero ahora llega a acumular hasta 30, teniéndolos que dejar algunos en el suelo.
Sí, está bien, bien saturado. Y estamos recibiendo tanto pacientes de acá del hospital, los que fallecen aquí, y estamos recibiendo también las personas que mueren en la calle o en su domicilio. Entonces, está full el trabajo. Normalmente tenemos, o antes de esta pandemia, teníamos uno, a veces cada semana unos 3, pero ahora por lo menos en un día tenemos 6, 7, un día que tuvimos hasta 20 cadáveres. Me llegaron como 30 cadáveres y como el espacio no es el adecuado, pucha, hasta en el suelo lo he tenido los cadáveres, hasta que se los han retirado. Y si no me equivoco, de esos 30, por lo menos unos 6 se han ido al cementerio La Cuchilla a enterrarse en fosa común porque no apareció nadie.
La morgue tiene 6 cámaras, que es donde deben estar los cadáveres, más 3 espacios fuera, donde a veces algunos los tienen que dejar en espera sin refrigeración por la acumulación de cuerpos como emergencia. Los empleados de la morgue esperan 3 o 4 días en casos en los que no aparecen familiares hasta llevar los cuerpos a una fosa común en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús, conocido popularmente como La Cuchilla, en esta ciudad, la mayor de Bolivia y con más de 1,5 millones de habitantes. El aumento de fallecidos ha llevado a los trabajadores de la morgue a que no solo hagan su cometido con los cuerpos, sino que además tengan que ayudar a las familias de los fallecidos para llevarlos a un cementerio, consiguiendo un carro funerario o un funeral más económico para los menos pudientes. Santa Cruz es una de las ciudades de Bolivia donde se han dado casos de familias que peregrinan por cementerios en busca de un espacio para enterrar a un fallecido por el coronavirus ante la saturación en Composantos, además de muertos en domicilios con síntomas de la enfermedad y casos puntuales de personas que fallecen incluso en la calle. Un grupo de libaneses se manifestó el lunes frente a la embajada de Alemania en Beirut para pedir visas de inmigración a las autoridades alemanas. El Líbano está sufriendo su peor crisis económica desde el final de la guerra civil, con una inflación que ha alcanzado este año el 17% según el Fondo Monetario Internacional, respecto al 2,9% del año pasado, lo que ha provocado la subida de precios de los productos, sobre todo los importados. Muchos ciudadanos temen que el creciente desempleo, la pobreza, las tensiones sectarias y la devaluación de la libra libanesa en conjunto con la actual pandemia de COVID-19 desemboquen en otro conflicto violento. Argentina ha ido esquivando el zarpazo más duro del virus con un confinamiento estricto. Llevan casi 4 meses encerrados, pero el pico de la curva no se espera hasta agosto, así que la gente aguanta con paciencia. Ahora se han alcanzado los 100.000 contagios, con unos 1.800 fallecidos desde que empezó la pandemia, pero las autoridades no quieren bajar la guardia, sobre todo en la capital donde hay un encierro más duro. Este ejemplo de éxito relativo frente a países vecinos como Brasil, que son ahora el epicentro mundial de la crisis sanitaria, se encuentra con las críticas de quienes quieren que la economía se reactive. Después de un desplome de casi un 27%, el país está cerrado. El turismo no llena las calles, pero el confinamiento sigue salvando vidas. Multitud de indios compraron este lunes provisiones en Bangalore antes de que comience un nuevo cierre total en la provincia india de Karnataka para evitar la propagación del coronavirus, que suma ya más de 870.000 contagios y 23.000 muertes por la COVID-19. El gobierno de Karnataka impondrá el cierre total en los distritos urbanos y rurales de Bangalore, capital de la provincia, desde este martes hasta el próximo 22 de julio para evitar el creciente número de casos de coronavirus que se han reportado en la ciudad. El presidente indonesio Joko Widodo instruyó a los ministerios e instituciones relevantes a realizar una campaña masiva sobre protocolos de salud para prevenir la transmisión de COVID-19. En una reunión limitada en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes, el presidente expresó la importancia de disciplinar a los ciudadanos para implementar protocolos de salud en un esfuerzo por prevenir la transmisión del coronavirus. Citó los resultados de una encuesta en Jawa Oriental que mostró que el 70% de la población no usaba máscaras cuando estaba fuera del hogar. Dichas condiciones indican el bajo nivel de participación comunitaria en los esfuerzos para romper la cadena de transmisión de COVID-19. Por lo tanto, el presidente instruyó el aumento de la campaña para la implementación del protocolo de salud al involucrar a líderes comunitarios, académicos, voluntarios, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. El Banco de Propiedad Estatal, Bank Negara Indonesia, o BNI por sus siglas en idioma indonesio, ganó el premio como el mejor banco internacional en la región del sudeste asiático en 2020 por la revista de inversiones ARPA Southeast Asia. Se considera que BNI tiene un papel en tender un puente sobre el comercio de Indonesia con el mundo. Eso fue dicho por director de Tesorería e Internacional de BNI, Putrama Wahyu Setiawan en Jakarta lunes. La revista de inversiones con sede en Hong Kong otorga al Banco de Propiedad Estatal el Best Trade Finance y the Best International Banking Division. Además de apoyar a las empresas nacionales para que jueguen en el mercado global, este banco estatal también brinda servicios a la diáspora indonesia en el extranjero a través de sucursales en 6 países. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre pasos del gobierno indonesio para reprimir la propagación de COVID-19. El gobierno de la República de Indonesia continúa enfocándose en manejar la pandemia de COVID-19, especialmente con el aumento aún alto en el número de personas expuestas positivamente. Hasta el lunes 13 de julio, la Fuerza de Tarea para la Aceleración de Manejo COVID-19 anunció que el número de nuevos pacientes infectados era de 1.282, de modo que el número total de positivos es de 79.981 casos. De los 215 países que tienen casos positivos de COVID-19, Indonesia ocupa el puesto 26. En varias ocasiones, el presidente indonesio Joko Widodo ha pedido a sus asistentes que actúen rápidamente para responder al aumento de casos positivos de COVID-19 en Indonesia. También les pidió que aumentaran el número de pruebas de PCR a 30.000 por día, especialmente en las 8 provincias prioritarias, a saber, Jawa Oriental, Jakarta, Jawa Central, Jawa Occidental, Sulawesi del Sur, Kalimantan del Sur, Sumatera del Norte y Papua. En una reunión limitada sobre la aceleración del manejo del impacto de la pandemia de COVID-19 en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes 3 de julio de 2020, el jefe de Estado nuevamente pidió a sus asistentes que continuaran concentrándose en las pruebas y el seguimiento y el tratamiento de pacientes infectados con COVID-19. El gobierno toma continuamente medidas para suprimir e incluso decidir sobre la tasa de distribución. aunque actualmente se considera más difícil porque las actividades del pueblo indonesio ya están en marcha en gran medida con la adaptación de nuevos hábitos. Además, todavía hay muchas personas que no están familiarizadas con la adaptación de los nuevos hábitos. Todavía se encuentran en el campo las personas que son activas sin tener en cuenta los protocolos de salud. No use una máscara, ni mantenga una distancia física y ni se lave las manos con jabón. Por lo tanto, es muy necesario volver a la socialización masiva del Movimiento Nacional de Disciplina en Salud, según lo declarado por el presidente Joko Widodo, para que las personas regresen y mejoren aún más su disciplina relacionada con la obligación de usar máscaras, mantener una distancia segura y lavarse las manos con frecuencia. Es deber de todas las personas en Indonesia recordar a sus alrededores que presten atención e implementen protocolos de salud. Si aún viola, se pueden aplicar sanción a quienes la violen. Otro paso que se puede hacer de inmediato es abrir datos sobre quién está infectado con COVID-19. Esta opción fue presentada por el presidente del Grupo de Trabajo COVID-19 para la Aceleración de Manejo, Doni Manardo, en una reunión de trabajo con la Comisión 8 de la Cámara de Representantes. La ley de Indonesia no permite que se publiquen datos de pacientes. Para esto, el gobierno de Indonesia y la Cámara de Representantes deben tomar una decisión rápida, porque si los datos están abiertos, será posible evitar más, para que las pruebas, el seguimiento y el mantenimiento tengan éxito al máximo. Los pasos que ha preparado y llevado a cabo el gobierno ciertamente no tendrán éxito de manera óptima sin la conciencia y la acción real de la comunidad. El pueblo indonesio debe desempeñar un papel activo y romper la cadena de propagación de COVID-19. El cumplimiento del protocolo de salud podrá reducir rápidamente el número de diferenciales. Además, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una declaración oficial que menciona una serie de estudios que muestran que el coronavirus puede sobrevivir en el aire, especialmente en espacios confinados, y puede ser contagioso. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de julio del año 1958. El último rey de Irak, Faisal II, falleció durante el golpe nacionalista árabe. Faisal II fue el rey de Irak que gobernó entre 1939 y 1958. Faisal tenía solo 3 años cuando el 4 de abril de 1939 fue coronado rey de Irak después de la muerte de su padre Ghazi en un accidente automovilístico. Debido a que Faisal no tiene edad suficiente durante más de 14 años, es decir, desde el 4 de abril de 1939 hasta el 2 de mayo de 1953, su tío es el guardián del rey. Desde el 2 de mayo de 1953, Faisal II acaba de obtener el poder completo. En 1958 estallaron disturbios en Irak que desencadenaron una revolución bajo el liderazgo de Abdul Karim Qasim. El 14 de julio de 1958, el rey Faisal murió en la revolución. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de julio de 2004. Hugeng Imam Santoso falleció. Hugeng Imam Santoso, quien murió el 14 de julio de 2004 a causa de una enfermedad, es una de las figuras de la policía de Indonesia. Hugeng Imam Santoso, una de las figuras de la policía indonesia, se desempeñó como el quinto jefe de la Policía Nacional de Indonesia desde 1968 hasta 1971. Cuando se desempeñó como jefe de la Policía de la República de Indonesia, lo primero que hizo fue modernizar algunas áreas relacionadas con la estructura organizativa en la sede de la Policía. Como resultado, la nueva estructura parece más dinámica y comunicativa. En segundo lugar, sobre el cambio de nombre del jefe de la policía y la sede. Con base en el decreto presidencial número 52 del año 1969, la designación del comandante de la fuerza policial se cambió a jefe de policía de la República de Indonesia. De esa forma, el nombre del cuartel general de la policía se transformó en la jefatura de la policía. El cambio trajo varias consecuencias para varias agencias en la Policía Nacional de Indonesia. Bajo el liderazgo de Hugeng, el papel de la policía en el mapa de la Organización Internacional de Policía Criminal hizo más activo. Estuvo marcado por la apertura de la Secretaría de la Oficina Nacional de Interpol en Jakarta. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia fortalece la cooperación económica con los países de Europa del Este y Asia Central. Indonesia fortaleció la cooperación económica con los países de Europa Oriental y Asia Central, que son miembros de la Unión Económica Euroasiática, o Eurasian Economic Union, a través del proceso de establecimiento del Acuerdo de Libre Comercio. El camino hacia este proceso fue la discusión principal en la reunión inaugural entre la delegación de Indonesia y la Comisión Económica Euroasiática, o Eurasian Economic Commission, el órgano ejecutivo de Eurasian Economic Union, virtualmente el jueves 9 de julio. Como se cita en el sitio web kemlu.go.id, la reunión es un seguimiento de la propuesta de Indonesia de formar un grupo conjunto de factibilidad en el contexto del establecimiento del Eurasian Economic Union Free Trade Agreement, que fue aprobado por los ministros de comercio de Eurasian Economic Union el 18 de mayo de 2020. Las dos partes discutieron una serie de cuestiones en los términos de referencia del Grupo de Estudio de Fiabilidad Conjunta, o Joint Feasibility Study Group, incluidos los objetivos, alcance, metodología de Joint Feasibility Study Group, cronología y publicación de los términos de referencia e informes conjuntos. La reunión acordó revisar varios aportes, borradores de intercambio, incluidos los planes de reunión para mejorar los términos de referencia. La reunión inaugural fue un paso adelante desde que se inició el plan de Eurasian Economic Union Free Trade Agreement en 2017. El establecimiento del Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Eurasian Economic Union Free Trade Agreement alentará la expansión de los mercados de exportación de Indonesia y mejorará la cooperación comercial de Indonesia con Eurasian Economic Union. Eurasian Economic Union se compone de Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán, Armenia y son ricos en recursos naturales, productos agrícolas y tienen ventajas tecnológicas con un gran potencial de mercado de más de 180 millones y Producto Interno Bruto de acuerdo con la paridad de compras o Purchasing Power Parity de 4,4 billones de dólares estadounidenses. La delegación indonesia estaba compuesta por elementos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio y el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos y la Embajada de Indonesia en Moscú. Mientras tanto, las delegaciones de Eurasian Economic Union provenían de todos los países miembros. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Saat ini juga tunggu di sana. jalan saja. Hai, ku akan ada tu bersamamu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy presentaremos Masjid Agung Batam en Riau, o la Gran Mezquita de Batam en Riau. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam, o también llamada Masjid Raya Batam, la Gran Mezquita de Batam, se encuentra en el área del centro de Batam, que es el centro del gobierno de la ciudad de Batam. La cúpula de la mezquita tiene una forma bastante única, que es un espacio rectangular que se asemeja a la pirámide. Debido a la singularidad y la belleza del edificio, esta mezquita no solo se convierte en un lugar de culto, sino también en una atracción turística en la ciudad de Batam. Estimados oyentes, la Gran Mezquita de Batam se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que no es muy difícil visitarla. Desde el aeropuerto Hang Nadim pueden usar un taxi directamente, pero para aquellos de ustedes que quieren usar el transporte público como los autobuses, pueden usar el autobús Damri de la dirección de Batu Aji o Jodoh y bajarse en el centro comercial de Kepri. Desde la parada de autobús del centro comercial de Kepri, tomen el autobús Trans Batam hasta el centro de Batam. Luego bajan en la parada de Masjid Raya, la gran mezquita. Desde esta parada solo tienen que caminar un poco hasta Masjid Agung Batam, la gran mezquita de Batam. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la gran mezquita de Batam, se construyó en 1999 y se completó en 2001. Además del edificio de estilo malayo, la arquitectura de la mezquita es única porque la parte interior de la mezquita no tiene un poste de apoyo, por lo que la sala parece espaciosa. La mezquita también está equipada con una torre de 66 metros de altura. La cúpula en forma de pirámide y está dividida en tres partes. Tiene una perspectiva de verticalismo que conduce a un punto arriba como símbolo de la relación entre el hombre y Dios. Estimados oyentes, así fue la edición de esta belleza de Indonesia sobre Masjid Agung Batam en Riau, la gran mezquita de Batam en Riau. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego, adiós.
Seberapa pantas kakak untuk ku tunggu? Cukup indah karirmu untuk selalu ku nantikan. Mumpukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Oh, mumpukah kita bertahan di saat kita jauh?
Seberapa hebat kau untuk ku banggakan?
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y de la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Qué apotec? O se traduce en español a la farmacia. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Qué apotec? O se traduce en español a la farmacia. Dinda estaba saliendo a la farmacia para comprar medicinas, pero Joko la vio.
¿Mau kemana?
Aku mau ke apotek, beli obat. Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, ¿Qué apotec? O se traduce en español, a la farmacia. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Mau kemana? ¿Mau kemana? En español se dice, ¿a dónde vas? Aku mau ke apotec. Aku mau ke apotec. En español, voy a la farmacia. Mau membeli obat. Mau membeli obat. En español, quiero comprar medicinas. Aku enggak enak badan. Aku enggak enak badan. En español, no me siento bien. Aku saja yang membeli obatnya. Aku saja yang membeli obatnya. En español, se dice, déjame comprar las medicinas. Kamu tidur saja. Kamu tidur saja. En español, itu duermes. Aku enggak bisa tidur. Aku enggak bisa tidur. En español, no puedo dormir. Estimados oyentes, en el diálogo ustedes escuchan cuando Dinda salió de la casa, Joko la preguntó. ¿Mau kemana? ¿Mau kemana? O en español, ¿a dónde vas? Así si quiere saber a dónde irá alguien, puede preguntarlo. ¿Kamu mau kemana? ¿Kamu mau kemana? O en español, ¿a dónde vas? O formalmente, ¿anda mau kemana? ¿Anda mau kemana? En español, ¿a dónde va? La respuesta es Saya mau ke, y entonces diga el lugar de destino. Por ejemplo, Saya mau ke apotek. Saya mau ke apotek. O en español, voy a la farmacia. O solamente dice mau ke apotek. Mau ke apotek. En español, a la farmacia. Si le lo piden, anda akan pergi kemana? Anda akan pergi ke mana? Oh, en español. ¿A dónde irá? Usted puede responderlo. Saya akan pergi ke apotek. Saya akan pergi ke apotek. O en español, iré a la farmacia. O solo dice ke apotek. Ke apotek. En español, a la farmacia. Luego, en el diálogo, ustedes también escuchan. Dinda dice, enggak. Enggak. O en español, no. Por ejemplo, aku enggak enak badan. Aku enggak enak badan. En español, no me siento bien. La palabra enggak, enggak, es la forma informal de la palabra tidak. Tidak, o en español, no. Pero y se usa más a menudo. Por ejemplo, aku enggak sakit. Aku enggak sakit significa lo mismo que aku tidak sakit. Aku tidak sakit. O en español, no estoy enfermo. Aku enggak bisa tidur. Aku enggak bisa tidur. Significa lo mismo que aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur. O en español, no puedo dormir. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Mau kemana?
Aku mau ke apotek, beli obat. Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Di sini untuk setia. hati. Aku tak tahu engkau di mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta edición presentamos una canción malaya titulada Legenda Batu Sindu, que será interpretada por Erson Gempa Afriyadi. La canción malaya Legenda Batu Sindu o Leyenda de la Piedra Sindu, compuesta por Zukrin. Las letras cuentan la historia de la leyenda de Piedra Sindu en las islas de Natuna, de la provincia de las Islas Riau. Se dice que hace mucho tiempo había un chico y una chica que se amaban. Si el chico fue desde Bukit Senubing, mientras que la chica fue desde Tanjung Datuk. Ellos prometieron casarse. Pero desafortunadamente, antes de que llegara el día de la boda, hubo una pelea entre ambas familias, por lo que el matrimonio fue cancelado. El incidente deja un dolor entre las parejas enamoradas. Aunque la canción cuenta un amor afortunado, las palabras implícitas en el fragmento de letra Berkasih baik berperilaku, serahkan diri pada yang kuasa. Lo que significa que en efecto obtener una relación amorosa sea amable en su comportamiento. Y luego ríndase sí mismo a la Adiós de Todopoderoso. Y bueno, vamos a escuchar la canción Legenda Batu Sindu por Erson Gempa Triadi. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sindu namanya ada di Natuna, Senubing kota awal mulanya, terukir pula jadi cerita, dikias jadi suatu legenda, berkisah cerita bujang dan dara, berpadu kasih seakan esa. Restu dinanti tak kunjung tiba, terlerai kasih hampa di dada. Sembilu menyayat membelah dunia.
ombak tak jauh bersulang, lautnya dalam bersurah pantai. Kata orang tua jangan ditentang, balak dijauh petuah dipegang. Pulau Sahi memanjang kaku, pantai Tanjung Bak bertatap muka. Berkasih baik berperilaku, serahkan diri pada yang kuasa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.